Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es La casa que arde de noche, de Ricardo Garibay. Ricardo Garibay nació en Tulancingo el 18 de enero de 1923. Recibió, entre otras distinciones, el Premio Nacional de Literatura Ciudad de Mazatlán por su novela Beber un cáliz en 1965. Su profesión de escritor se extiende además al periodismo, al cine, la televisión. La casa que arde de noche es una historia de amor. Eleazar regresa a la Mansevilla del Charco, a 5 kilómetros al norte de la frontera con Estados Unidos, donde él fuera amo y señor 7 años atrás, cuando Hesperia era la madame y él su hombre. Se encuentra ahora con que la alazana, antes una de las pupilas de Hesperia, es el ama. La casa vive, arde de noche. 11 horas diarias bulle su agua podrida. A las 6 de la mañana se apagan las luces y salen los últimos parroquianos. Adentro quedan 3 docenas de hembras, una brutalmente envejecida e hinchada por la enfermedad, que otrora fuera bella, dueña y señora de todo. Frente a ella, en su lecho de enferma, Eleazar recuerda cuando, lleno de entusiasmo y ambición desmesurada, se proponía unirse a los poderosos sindicatos americanos que operaban al otro lado del río, invadir nuevas líneas de comercio, derribar esa ratonera y construir algo sensacional bajo la dirección de maestros japoneses. Al mismo tiempo, trazó un colosal proyecto de sucursales del charco a todo lo largo de la frontera. Pero Hesperia tuvo miedo y se las arregló para echarle a perder los primeros pasos de esa gran empresa. Una noche, después de golpearla, la abandonó. Tenía entonces 22 años. Al salir, le dijo que regresaría a comprarle en 10 centavos su asqueroso negocio. Pero esta noche, Eleazar conoce a la nueva dueña, la alazana. 3 cosas la hacen irresistible: su prestigio, su hermosura y una fatiga invisible que lo hace indiferente y viejo, a pesar de que no tiene todavía 30 años. Así, de una ojeada, el hombre se hace dueño de la alazana y amo del charco como lo fuera 7 años atrás. Desde la primera noche, su presencia causó revuelo. Las mujeres se agitaron y se precipitaron escaleras arriba, sacaron a relucir sus joyas, se embellecieron con ahínco y lo asediaron. Los hombres se dispusieron a divertirse. El primero que se alzó, altanero y grosero, a averiguar quién era el recién llegado, se desplomó con la cabeza rota. El segundo pidió paz antes de que el puñal que él mismo había sacado le tasajeara la garganta. Y fue el último, porque desde entonces Eleazar fue respetado por hombres y mujeres. Pero además, Eleazar podía beber toda la noche sin alterarse. No apartaba mujeres, no robaba a los parroquianos en las mesas de la baraja, los conducía con impecable velocidad, perdonaba deudas, no toleraba riñas, ofrecía copas por cuenta de la casa y bastaba con acercarse para que cualquier furioso entrara en el aro. Solo peleaba cuando no había más remedio y parecía como si le costara un esfuerzo decidirse a hacerlo. A 5 kilómetros al sur está el Chapul, pueblo de ganaderos donde nació Eleazar. Huérfano y bello, desde muy pequeño había sentido que las cosas se le daban porque sí. Le bastaba sonreír para conseguirlas. Había vivido en casas de diferentes vecinos. Su desamparo y su sonrisa le habían abierto puertas y corazones. Eleazar, David y Sara crecieron, jugaron y fueron juntos a la escuela. Sara lo amó siempre y él sentía que también la amaba. Pasado el tiempo, la chica fue encerrada en la casa, por las costumbres y por su hermano Arnulfo, para que acabara de crecer como debía. David entró a trabajar en la herrería de su padre y Eleazar salió del pueblo donde no tenía parientes. Pero antes tuvo a Sara. La tuvo sin ley, sin violencia, una sola vez, porque a él se le antojó pedírselo. Pero quiso prometerle que volvería para casarse con ella. Los caminos lo endurecieron. Maduró velozmente en billares, en cantinas y en casas de esas de los pueblos de la frontera. Ahora, 10 años después, camina indiferente por el pueblo donde pasó su infancia. Las mujeres corren a avisarle a Sara y ella, pálida, sale a su encuentro y le recuerda su promesa de matrimonio. Lo ha esperado, le ha sido fiel. Él la escucha sin oírla, con el ceño fruncido y con fastidio, y Sara lo ve alejarse con los ojos húmedos. Esa noche la muchacha se despide de su hermano, de David, de Napo Chico, su enamorado de siempre, y les hace prometerle que si los necesita, ellos la ayudarán. Se viste con sus mejores ropas y se dirige por el desierto oscuro hasta el charco en busca de Eleazar. Cuando llega, hay hombres de su pueblo y el escándalo comienza. Sara es ahora el centro de las disputas y las exigencias. La riña está en su apogeo y Eleazar, sin conmoverse, más bien con impaciencia, la lleva hasta arriba y la encierra en uno de los cuartos. Cuando regresa a la sala, 3 del Chapul, sin darle tiempo a lucir su legendaria velocidad, le dan una golpiza que lo deja sin sentido. Sara sale de ahí, se va a vivir a una casa ruinosa a la entrada del pueblo que fuera de los padres de David y se enfrenta a la gente silenciosa, tenaz, ciega a las sonrisillas y a los ascos, sorda a las murmuraciones. Trajina con ahínco en la casa volviéndola poco a poco habitable, ayudada por David. La primera vez que Eleazar fue a asomarse por allí, la vio trabajando, arrancando yerbajos y quemando ramazones. Al otro día la vio colocando cortinas en las ventanas. Una noche, desde el camino contempló el patio ya limpio, lleno de plantas y macetas, el portal recién pintado y el pozo con su brocal completo. Un perro muy pequeño, amarrado a una estaca cerca de la entrada, le ladró furiosamente. Detrás de la ventana, Sara lo esperaba ansiosa, sin moverse, pero Eleazar dio la vuelta y regresó por donde había venido. Y así pasaron un día y otro, y después muchos días y muchas noches en que Eleazar no vino y Sara seguía esperándolo detrás de la ventana. Una madrugada, por fin, se decidió entrar al patio. Tranquilizó al perro y se sentó en una mecedora que había en el portal. El canto de los grillos y el olor de las gobernadoras lo hicieron recordar cosas de su infancia. De repente, alta y delgada, mirándolo con sus grandes ojos verdes, vio a la muchacha recargada en la puerta como si fuera de día. Sara le dijo, no me acordaba de ti. A partir de entonces, Eleazar va diariamente a la casita de Sara. Le ha pedido que le cuente, y ella lo ha hecho poco a poco, su vida, su infancia, lo que hacía de malo y de bueno, qué pensaba ella de él, qué pensaba David, qué decía la gente, y lentamente va reencontrándose a través de la voz de Sara. Al poco tiempo, en el charco muere Hesperia, días después de haber empezado a descomponerse, por lo que la entierran a toda prisa. El cortejo de mujerzuelas dolientes llega hasta el cementerio. De allí se irán al otro lado del río y frontera de por medio tendrán una noche de diversión o descanso. Esa noche
El charco no tiene actividades porque es de mal agüero trabajar oliendo a muerto todavía. Eleazar se ha quedado en la casa con la alazana. Sube y baja escaleras, vaga por el laberinto vacío y silencioso, y se ha asomado uno tras otro a todos los cuartos vacíos e iguales, con un solo tufo sólido que no se respira, se palpa. Va al cuarto de la dueña y le dice: vístete a prisa, porque te voy a comprar tu casa. De nada valen las súplicas y después las amenazas e insultos de ella. Ya en la planta baja, Eleazar arrima un cerillo a las cortinas de la sala grande y cuando las llamas se elevan le dice a la alazana: no me busques nunca. La mujer sale corriendo como quien va hacia la frontera, lejos de él, por rumbo opuesto. Gente, gritando horrorizada y presurosa, corre hacia el incendio que destaca en la oscuridad del desierto, haciendo brillar la arena. Eleazar empuja la puerta del patio de Sara, acaricia el perro, sube el escalón del portalito en donde ella se encuentra mirando hacia el fuego lejano y juntos entran por fin a la casa. Y este es apenas un pequeño resumen de la novela La casa que arde de noche, de Ricardo Garibay.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.